El Independiente Podcast.
Riley está súper rara. ¿Por qué estará tan rara?
¿Qué te esperabas? ¡Las islas están apagadas!
Alegría sabría qué hacer.
¡Eso es! Hasta que vuelva, haremos lo que haría Alegría.
¡Qué gran idea! Ira, miedo, asco. ¿Cómo vamos a estar contentos?
En la película del revés, la película Inside Out, de Pixar, nos meten dentro del cerebro de una preadolescente. Allí vemos un puente de mando en el que cuatro personajes dominan las emociones de Riley, su protagonista. Esta semana os hemos contado en El Independiente que el psicólogo Dacher Keltner, asesor principal para esta cinta de animación, acaba de publicar un estudio en el que no nos habla de cuatro, sino de 24 emociones básicas. 24 emociones que suenan así porque las han grabado y han creado el primer gran atlas sonoro emocional humano. Acabamos de escuchar un pequeño recorrido que ha empezado por la emoción de la diversión, ha pasado por la vergüenza, la simpatía, para terminar en el dolor. Estos recorridos los podéis hacer en vuestra casa si os metéis en la noticia relacionada y pasáis el ratón por encima del mapa interactivo o vais pulsando en este interactivo sobre los sonidos que están agrupados, como digo, por esas emociones. Lo interesante de lo que hemos oído es que no hay emociones discretas. Es decir, no es todo o nada en la risa, en el llanto o en el asco. Hay matices y gradaciones. Puede parecer obvio, pero esto científicamente no estaba tan medido. Hasta ahora los psicólogos manejaban 13 emociones sonoras básicas universales, lo que llaman explosiones vocales, porque no hay palabras, vamos, interjecciones. Y todo mediante una serie de patrones a partir de los estímulos de los sentidos.
Pensé que pudiera pasar, que llegara a cambiar, confundir los sentidos, poder oler la televisión, saber el gusto de una canción, poder oír...
No nos vamos a enrollar mucho más con este experimento, pero sí os contamos que los cerebros humanos reciben millones de datos del exterior. Podríamos verlo como una máquina que va procesando esos estímulos, pero no uno a uno, porque eso la volvería lentísima. Más bien, sigue patrones a partir de nuestra experiencia anterior. Big Data natural, que algunas veces llamamos intuición y otras simplificación. Digamos que arreglamos inconscientemente aquello que vemos distorsionado o falto de información.
Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Ven a mí del más allá, a través de los vientos y del fuego, yo te conjuro. Muestra tu rostro, ya.
Hay un experimento curioso de la Universidad de Queensland que nos viene a decir que tenemos en el cerebro un estupendo filtro de Instagram. Un beauty face biológico que nos hace ver a los demás algo más bellos, o si queréis, más simplificados, según se mire. Estaban colocando una serie de pares de fotos de caras humanas para un experimento. Fotos de caras humanas, digamos, a pares, alineadas por a la altura de los ojos. Notaron que cuando las veían las personas, una pareja de instantáneas detrás de la otra, pero a mucha velocidad, empezaban a parecerles distorsionadas las caras. Los sujetos del experimento decían que creían que eran fotos de caricaturas, que no eran ni siquiera fotos de personas reales. Los científicos estaban bastante extrañados. Creyeron que todo esto ocurría porque los que salían en las fotos debían de parecerles raritos por sus rasgos a los pacientes. Así que cambiaron las fotos, que en origen eran eslavos, y pusieron a gente australiana. Pero la ilusión óptica se repitió. Aparecían narices enormes, cejas pronunciadísimas, rostros estirados como una cucurbitácea, pura caricatura. Si la velocidad descendía, entonces pues ya parecían normales. Nadie sabe por qué ocurre esto, pero se cree que al presentar pares de fotos alineadas a la altura de los ojos, el cerebro hace, por así decirlo, un ejercicio de comparación exacerbado, buscando las diferencias. O dicho al revés, separa en lo diferente, en lo que le es nuevo. Cuando vemos caras por la calle, por novedosas que sean, el cerebro simplifica y tira de rasgos y experiencias previas. Digamos que nos vuelve más guapos o menos caricaturescos. Esto nos recuerda a un experimento que se hizo con ovejas y por el que demostraron que ellas son capaces de identificar caras de famosos, lo cual es enormemente importante para comprender la enfermedad de Huntington.
Siempre estudiando la naturaleza humana. Me pregunto qué sientes realmente. Eres un programador que sabe cómo funcionan las máquinas y una máquina que conoce su auténtica naturaleza.
Sé de qué estoy hecho, cómo estoy codificado, pero no acabo de entender las cosas que siento.
Nuestro cerebro hace estas cosas a una enorme velocidad. Traducido al lenguaje informático, un exaflop de operaciones de punto flotante por segundo. Un verdadero microprocesador de 1000 GHz, pero que nunca se calienta. Y con una eficiencia energética ejemplar, funcionando apenas 20 vatios. Ah, y por cierto, nada de eso de que usamos solo un 10%. Eso es un bulo, tal y como recuerda el neurocientífico Facundo Manes, que acaba de publicar El cerebro del futuro. Enseguida os lo vamos a presentar. Un cerebro que, por cierto, algunos anticipan protésico, ese cerebro del futuro. Un cerebro extendido mediante la tecnología, lleno de implantes o descargable en un disco duro. Enseguida vamos a ver si eso tiene sentido o no. La cuestión es que nuestros sesos tampoco se parecen tanto a las computadoras, por más que haya ingenieros y psicólogos de la inteligencia artificial que piensen que, teóricamente, podríamos construir una máquina con sus capacidades. Y es que nuestras más de 7000 conexiones sinápticas, nuestras neuronillas, son más bien, en palabras de Ramón y Cajal, unas misteriosas mariposas del alma cuyo batir de alas, quién sabe, si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. En el Independiente Podcast vamos a revelar algún secreto y vamos a desentrañar algunos de esos pequeños misterios, otros directamente no. Si nos acompañas, nos adentramos ya en un cerebro humano. Vamos a abrir esta puerta que hay aquí a la mente. Y vaya, por lo que veo, la mente humana es un lugar ruidoso. Es como un bar lleno de gente y de pantallas por todos lados. Bueno, yo me lo imaginaba un poco más bien como en la peli del revés, Inside Out, como os decíamos antes, con bolas brillantes de colores almacenadas como si fueran recuerdos. Pero vamos, que esto más bien parece un bar. Bueno, ahí veo sentado ya tomándose algo a Facundo Manes, del que os hablábamos hace un ratito, y con el que hemos quedado. Claro, este neurocientífico es normal que habite en un cerebro porque prácticamente no se dedica a otra cosa. Facundo, bienvenido al Independiente Podcast.
Un placer.
Oye, ¿de verdad tan ruidoso es el cerebro humano?
Sí, aún cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho. Cuando no hacemos nada, cuando estamos durmiendo, cuando estamos en el taxi, medios groggy, dejándonos llevar, cuando estábamos entredormidos o soñando de día, el cerebro trabaja mucho en forma organizada, con una red que procesa la información en forma organizada. Así que el cerebro es ruidoso siempre.
Yo recuerdo cuando estudiábamos que nos poníamos cintas con la lección porque decíamos que se nos quedaba grabado. ¿Cuánto mito no habrá en el cerebro y esos inputs? Lo tendemos a ver a veces como una máquina, otras veces lo vemos como un alma. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestra percepción de lo que es y hace con nosotros el cerebro ha cambiado mucho, ¿no?
Sin duda, Aristóteles pensaba que no servía para nada. Aristóteles daba importancia al corazón y decía que el cerebro era un órgano que limpiaba algunas toxinas. Sin embargo, después hubo una gran etapa cerebral y hoy sabemos, en parte la neurociencia ha desterrado el mito de la separación del cuerpo y la mente. Hoy el cuerpo y la mente, el cuerpo y el cerebro trabajan en equipo. Es difícil diferenciarlos, al igual que la emoción y la razón. Es difícil. Somos seres emocionales y las emociones influyen en todo lo que hacemos.
Usted es autor de un libro anterior que se llama El cerebro de los argentinos. No sé si el sonido que escuchamos aquí en un cerebro, en este caso español, sería distinto al de un argentino. ¿Tan diferentes son según dónde nos criemos y con quién nos juntemos?
Desde el punto de vista biológico, no. Desde el punto de vista biológico es lo mismo un cerebro madrileño, de Buenos Aires, de Dinamarca. Ahora, lo que quisimos remarcar en ese libro es que el contexto, la gente que nos rodea, los diarios que leemos, las noticias de televisión que vemos, los compañeros de trabajo, los vecinos, la familia, los amigos, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Hay básicamente tres sistemas de toma de decisiones. Uno racional, lógico, deliberado, pero lo usamos muy pocas veces. Otro intuitivo, no consciente, automático, guiado en la emoción, en experiencias previas, que usamos la mayor parte del día porque vivimos en piloto automático, pero también nosotros decidimos, actuamos y nos comportamos por la gente que nos rodea. Así que en ese sentido hay un cerebro español, madrileño, de Buenos Aires, de Dinamarca, aunque biológicamente sean iguales.
Tu libro lanza una pregunta en el título. ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? Claro, ahora yo me estoy paseando por este cerebro contigo y veo muchas pantallas, muchas cosas que asociamos a tecnología, mucha información, mucho incluso ruido visual. Pero yo me pregunto si hemos descubierto ya nuestra esencia, como se lanza en ese subtítulo. Y aún más, ¿va a resultar que nuestra esencia está en el cerebro?
Bueno, nuestra esencia es básicamente social. Si vos me decís, Facundo, ¿cómo definirías al órgano más complejo del universo, que es el cerebro? Yo te diría que es un órgano social. Somos seres sociales. De hecho, una de las cosas que nos da más bienestar y más expectativa de vida son los vínculos humanos que construimos en nuestra vida y la calidad de los vínculos humanos. Y la vida moderna, llena de información, de celulares, que tenemos 20 aplicaciones y pasamos de responder WhatsApp a Instagram, a Facebook, a ver el diario online, la televisión, toda esa demanda de información, en cierta manera está cambiando nuestros cerebros, nuestra condición social humana. Y yo creo que vamos a volver a rescatar esto. En las próximas décadas vamos a mirar cómo vivíamos hoy y nos va a parecer una locura, porque nosotros necesitamos para nuestro bienestar tener contacto humano, y eso no lo reemplaza 1000 amigos en Facebook.
Dices precisamente en el libro que el cerebro es un órgano social. ¿Eso nos diferenciará en un momento dado de las inteligencias artificiales más avanzadas, redes neuronales profundas, que están hiperespecializadas y que nos parecen un tanto autista?
Sí, ya la inteligencia artificial nace a mediados del siglo pasado, en la década del 50, y básicamente eran programas en ese momento que hacían cosas que hacemos los humanos, pero estos programas estaban programados para hacerlo. En la última etapa de la inteligencia artificial aparece algo novedoso y genial, que es que los programas hacen cosas para los que no fueron programados, porque pueden aprender del ensayo y error, analizar grandes cantidades de datos, ver patrones en esos datos, patrones de información, y en poco tiempo. Y bueno, hay un miedo a que estas máquinas nos superen y que nos controlen, y yo soy cauto en esto. Yo creo que la inteligencia artificial ya es mejor que el ser humano en muchas tareas que hacemos nosotros, pero nunca va a ser mejor que el humano en lo que nos hace realmente humano, que es las emociones, la empatía, la compasión, la creatividad, la conciencia de uno mismo, el sentimiento interior que tenemos vos y yo en este momento, la audiencia. Así que la inteligencia artificial va a superar al humano, como lo ha hecho en muchos aspectos. Ya no gana el ajedrez, no gana el AlphaGo, pero nunca nos va a superar, en mi opinión, en lo que realmente el cerebro es único, que es la emoción, la empatía, la creatividad, la sensibilidad y la conciencia.
Pero sabes que hay, Facundo, gente dentro del mundo de la investigación tecnológica, de la computación, incluso de la psicología, que son más mecanicistas y dicen, bueno, ¿por qué no vamos a construir una máquina con esas capacidades si conseguimos que tenga una capacidad de cómputo, de cálculo, tan grande como el cerebro humano? Aquí en el Independiente Podcast hemos tenido a Jeffrey Hinton, que es de esos que opinan así. Dicen, bueno, ¿por qué no? Dice, él solía decir que, hombre, las máquinas a veces no son buenas haciendo chistes, pero es que los humanos en general tampoco, ¿no?
Mira, yo creo que la mayoría, es cierto, muchos tecnólogos de primer nivel sostienen esto. Sin embargo, yo no he conocido un gran neurocientífico que sostenga esto. Yo creo que los grandes tecnólogos saben mucho de tecnología. Estamos hablando de tecnólogos de primera línea a nivel internacional, sobre todo del mundo anglosajón, que sostienen esto, que va a haber una singularidad tecnológica, y yo creo que no conocen bien cómo funciona el cerebro. Es más, nadie conoce muy bien cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿cómo se va a superar algo que no se conoce cómo funciona?
Precisamente hablando de conocer el cerebro, hay muchos mitos sobre lo que hacemos y no hacemos con el cerebro, que se han ido instaurando en los últimos años. ¿Qué mito crees tú del cerebro que tenemos que sacarnos de la cabeza?
Bueno, el primero es el más popular, que usamos el 10% del cerebro. Usamos todo el cerebro. El que dijo eso usa el 10%, pero nosotros usamos todo el cerebro. Después, que hay una educación basada en el cerebro derecho, en el cerebro izquierdo, esto también es un mito. Los hemisferios están interconectados por millones de fibras y es un solo cerebro. si bien es cierto que hubo experimentos en donde han separado los hemisferios, son en pacientes muy particulares, pero ese es otro mito también, que hay un aprendizaje kinésico, otro sensitivo. El cerebro básicamente aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Yo creo que la parte del rol de los científicos es divulgar. Los científicos tenemos que generar datos originales, tenemos que publicarlos en revistas científicas, tenemos que formar jóvenes, pero también tenemos que educar a la sociedad para que justamente no compre estos mitos ni gente se aproveche comercialmente de estos mitos.
Precisamente este libro comparte colección nada menos que con firmas como el mismísimo Neil deGrasse Tyson. Probablemente la neurociencia está tan de moda como la astronomía y nos fascina por igual en los últimos tiempos. Pero en este sentido quizás están diciendo muchas tonterías en nombre de la neurología y la neurociencia con solo poner el prefijo neuro a casi cualquier cosa.
Es cierto, hay estudios incluso que dicen que uno suena más importante o más serio cuando se por el prefijo neuro, y yo creo que hay neurochantas también, porque hay mucha gente que usa el prestigio de la ciencia para fines comerciales, y por eso los científicos académicos tenemos que educar a la sociedad para que la sociedad esté más preparada e interpretar los fundamentos que tienen datos científicos y los que no.
Vivimos cada vez más, estamos condenados a un futuro en el que tengamos un cerebro deteriorado y enfermo. ¿Cómo lidiamos con eso las personas, las familias y los estados?
Bueno, hoy la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo. Hoy la enfermedad cerebral produce más discapacidad que el cáncer y que la enfermedad cardiovascular. Cuando uno habla de enfermedad cerebral, no solo habla de accidente cerebrovascular, de Alzheimer, de autismo, de epilepsia, de Parkinson, de traumatismo de cráneo, sino también habla de depresión, de ansiedad patológica, de estrés crónico, de insomnio. Y si el Alzheimer fuera un país, el Alzheimer no es la enfermedad más prevalente, la depresión es mucho más prevalente, la ansiedad es más prevalente, el estrés crónico es más prevalente, pero el Alzheimer no es la más prevalente, pero si fuera un país sería la economía número 18 del mundo, estaría en el G20. El costo del Alzheimer es una de las economías más importantes del mundo y no es la enfermedad prevalente, imagínate toda la enfermedad del cerebro, así que la enfermedad del cerebro ya no es un problema solamente médico y humano, sino también político, económico y social. Y por otra parte, la enfermedad del cerebro afecta al entorno, al que lo cuida, sea familiar o no. Entonces, no solo afecta al paciente, sino a todo el entorno familiar. El entorno familiar, el que convive con un paciente con enfermedad cerebral, tiene más chance de sufrir depresión, ansiedad, de tomar psicofármacos y de ausencia laboral que el que no convive con alguien con problemas cerebrales. Así que es un problema humano, médico, político, social y económico, un gran tsunami que las sociedades van a tener que enfrentar en estas décadas.
Con esto nos vamos a quedar e invitando a la gente a la lectura de este libro, que es un recorrido por algunos de los temas más apasionantes del presente y del futuro del cerebro humano. Facundo, muchas gracias por haberme acompañado por este paseo por el cerebro. Yo sé que hay mucha gente que se pone este podcast para dormir. ¿Cómo apagamos el cerebro ahora si tenemos que dejarles y decirles buenas noches?
Tratando de dejar de lado las preocupaciones. Nuestra mente, la humana, está permanentemente preocupándose. Por ejemplo, ahora yo estoy diciendo, bueno, ¿cuándo termino? Va, así me voy a tal lado, después me voy a tal lado. Y nunca estamos en el presente. Hay que concentrarse en el presente, porque un cerebro atento es un cerebro más feliz y más productivo.
Muchas gracias, Facundo. Vamos a tratar de hacer off por un momento.
Un placer.
Si os estáis yendo a la cama con este podcast, feliz off, feliz apagado. Bueno, no, ya hemos visto que eso de apagar el cerebro no es muy riguroso, ya que hasta en sueños se está tan activo como en vigilia. Aunque soñar, eso sí, nos es útil para afianzar lo que aprendemos. Así que, al menos, que ese territorio onírico os sea feliz. Recibid el saludo de Mario Viciosa en la realización y micrófono. Hasta la próxima. El Independiente Podcast.